editorial.
Cadena COPE.
Finalmente, la crisis de la emigración que tiene su epicentro en la isla italiana de Lampedusa ha golpeado el corazón de la Comisión de la Unión Europea, cuya presidenta Ursula von der Leyen ha reconocido que se trata de una crisis europea que debe ser resuelta por Europa. La presidenta ha tenido que desplazarse hasta la propia isla para reconocer que la inmigración debe ser regulada, no solo en interés de Europa, sino para evitar el vaciamiento de África de jóvenes y familias enteras que deberían trabajar en el desarrollo de sus países. El plan anunciado por von der Leyen todavía es un conjunto de buenas intenciones, como reforzar los medios de la vigilancia de fronteras y reforzar el diálogo con los países de origen de los migrantes. También la lucha contra las mafias que organizan estos viajes que con tanta frecuencia terminan en tragedia en aguas del Mediterráneo. El fondo de la cuestión, sin embargo, seguirá en pie mientras no se afronten en profundidad las causas de esta crisis, el subdesarrollo económico y social de la mayoría de los países africanos, que a su vez genera la inestabilidad política, las guerras tribales, los golpes de Estado, la corrupción y la explotación de sus riquezas por unas minorías amparadas por las empresas extranjeras. Bien sabida es la sensibilidad con la que el Papa Francisco afronta este angustioso tema que se abordará en la clausura del Encuentro Mediterráneo de Marsella este próximo fin de semana, donde Lampedusa y la guerra en Ucrania estarán una vez más en el centro de su atención.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, martes, es martes 19 de septiembre y este martes aparece una nueva dana que va a traer esa cierta inestabilidad a la península que viene siendo propia de estas épocas. Se van a activar avisos amarillos por fuertes tormentas en la franja mediterránea, las Islas Baleares, bueno, y algún chubasco puntual seguramente en el resto de la península, pero mucho más débiles, ¿eh? Las temperaturas, bueno, ahí se mantienen. Hay algunas mínimas que bajarán en el noroeste, Pirineo, todos esos sitios. Vamos a ver, es el día de los penganillos. ¡Qué felicidad! Por fin ha llegado la España real al Congreso de los Diputados. La España que habla en algunos territorios en los idiomas con normalidad, en unos más que en otros, todo es verdad, llega al Congreso para establecer un teatro, no necesariamente para facilitar la conversación, sino para establecer un teatro que a todos se nos represente, para que a todos se nos represente la España real. Bueno, pues muy bien, pues la caja de Pandora de los idiomas regionales queda abierta y seguramente el esperpento también y el dinero del contribuyente, de los ciudadanos españoles a los que la inflación se le está comiendo por los pies, ¿no? O de los jóvenes sin perspectiva de futuro, o de los jubilados o de los parados, ¿no? Porque esto es el sanchismo, buscar problemas debajo de las piedras para seguir gobernando. Y si a Puigdemont se le ha puesto la punta del pie que en el Congreso se hable catalán y vascuence y esas cosas, bueno, pues, y en la Unión Europea también, pues ahí va Pedro Sánchez. Lo que le digan. En la Unión Europea, claro, esto no es tan fácil. En la Unión Europea tiene 24 idiomas oficiales a los que hay que traducir todos los documentos y todas las directivas y... O sea, ahora, tener la posibilidad de enfrentarse a un total de 60 idiomas, porque claro, si se aceptan los cooficiales de España, hay más de 30 idiomas europeos que dicen que ellos también quieren. Y ese melón en Europa no lo quiere abrir nadie. Lo plantea España y dice además que lo paga de su bolsillo, que tal, que no. No, no, y lo hace porque en Bruselas hay un delincuente fugado al que Sánchez ha querido hacer imprescindible con tal de seguir siendo presidente. No podemos hacer más el ridículo de cara al exterior. No sé qué estarán pensando en Bruselas de nosotros, bueno, de este señor, no, de los demás, no creo. Pero lo primero que ha hecho el resto de países ha sido frenar la intención de España de aprobar esto por la vía rápida. Y ahora, bueno, ya se pondrán en la Unión Europea a estudiarlo, pero ya les digo, allí tiene pocas posibilidades de seguir adelante. Y el segundo alipori de esta jornada, el pinganillo en el Congreso. Sin esperarse a modificar el reglamento, han echado cables, han traído 450 pinganillos, han puesto dos pantallas, o las van a poner, y contratan a una docena de traductores a los que, bueno, que se van a llevar el dinero del contribuyente. Muy bien, bueno. Claro, ¿qué va a pasar? Que los traductores van a traducir del vascuence, por ejemplo, al español, al castellano. Y eso se verá en la pantalla y el que quiera, pues se pone un pinganillo ridículo. Me parece muy bien. Pero no van a traducirle al diputado vasco las palabras que otro diga en español. Porque se entiende que el diputado vasco ya entiende español. O sea, solamente va a ser en un sentido. En un sentido. Vamos, yo no sé para qué se ha ido Sánchez a la ONU. Si esto precisamente... hoy el sanchismo va a convertir el Congreso en una pequeña ONU de marca blanca. Bueno, en la ONU hemos dado otro número. Sánchez se ha presentado allí con 107 personas. El triple de su viaje a Estados Unidos. 107 tíos con dietas, billetes, hoteles... Pero habrán ido en el avión del presidente, me imagino. Cuando a la reunión de la ONU solo pueden entrar al plenario 6 delegados por país. Es el rey de Babilonia. Hombre, con el dinero de los demás, claro. Y a todo esto, por cierto, parece, volviendo a lo del Congreso, el PP no va a usar los idiomas cooficiales. Y quien sí estará para completar el espectáculo será Oriol Junqueras, el golpista y malversador, indultado, que hoy se pasará por el Congreso para reírse a gusto del espectáculo que está dando Sánchez. Bueno, y ahora le cuento enseguida cómo está lo de la amnistía, porque ayer, viendo al ministro Félix Bolaños, que insistió más que nunca en el diálogo, la tolerancia, el consenso, el olor a rosas por la mañana y todo eso, es que a lo mejor pueden estar encallando, ¿eh? Porque le estarán pidiendo a Puigdemont, oye, yo te doy la amnistía, pero tú fírmame un papel que diga que no vas a utilizar la unilateralidad. Pues imagínense el ridículo. Se le firma la amnistía y dentro de 3 meses coge Aragonés o el que esté por allí, o lo que salga de las elecciones catalanas del 24, y dice, y ahora declaramos unilateralmente, como no hay delito, no tiene la izquierda sitio para correr. No lo tiene. Bueno, luego le doy alguna explicación de esto. Porque ahora ya Sergio Barbosa nos cuenta cosas del día. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con uno de los datos más llamativos de las últimas horas, como es el último balance de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y es que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, ya son 1.205 los violadores que han visto rebajada su condena y 212 los que han salido a la calle antes de tiempo. El 31% de las condenas revisadas acaban con una rebaja. Hay también mucha polémica con la inteligencia artificial después de que 30 madres de Almendralejo, en Badajoz, hayan denunciado que alguien ha distribuido en Internet fotos de sus hijas menores de edad en las que aparecen desnudas, aunque los cuerpos no son en realidad los suyos. Y ojo también a la cadena de fallos que hicieron que en Madrid un niño con autismo acabara caminando solo por la calle después de que ni la monitora ni la conductora del autobús escolar se acordaran de él y que en la cochera del autobús le dejaran salir solo a la calle. La madre del niño habla de negligencia.
Es un abandono de menor, es una negligencia. No miraron al autobús. Un microbús, vuelvo a decirte, de 5 niños. Son 5 niños, no son 50. Lo tienen a mi hijo en el microbús como un objeto.
Fuera de España, la crisis de Lampedusa ha reabierto la polémica entre los países de la Unión Europea a cuenta del reparto de inmigrantes. Alemania ya ha detenido la acogida de los que procedan de Italia en protesta por la negativa de Roma a aplicar las reglas comunitarias. Los que están viviendo en primera persona ese drama son los miembros de Médicos Sin Fronteras. Juan Matías es coordinador del operativo de rescate y asegura en COPE que esta situación se podía haber previsto.
Entonces se podría haber preparado a tener una recepción digna de las personas que son rescatadas en el mar. Fue una mera voluntad política que esta situación suceda para llamar la atención.
Tensión en Lampedusa y tensión también en el deporte. En el partidazo de COPE, las convocadas para la selección femenina de fútbol parecen dispuestas a no acudir a la llamada del combinado nacional. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días, Sergio. Ayer, a eso de las 4:30, conocíamos la lista de convocadas por Montse Tomé para 2 compromisos de la Liga de las Naciones, el primero este viernes ante Suecia. En ella se mezclan campeonas del mundo con las que renunciaron en su día, pero a las horas de esa lista todas las jugadoras emitían un comunicado en el que mostraban su voluntad de no acudir a la selección después de ver la inacción de la federación en cuanto a los cambios exigidos en la federación. A eso de las 11:30 de esta mañana están citadas en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recuerdo que no acudir conlleva una sanción dura. Las jugadoras ya se han puesto, eso sí, en manos de abogados para conocer las posibles sanciones y consecuencias. A todo esto, a las pocas horas, Jenny Hermoso emitió un comunicado individual criticando a la lista de la nueva selección que no la ha convocado para protegerla, según decía Montse Tomé. En el comunicado, Hermoso se pregunta de qué o de quién la tienen que proteger y sentencia diciendo que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar. Al margen de todo esto, anoten tiempo de juego esta noche desde las 8:30 para el estreno del Barça ante el Amberes y del Atlético de Madrid ante el Lazio, en la que es la primera jornada de la Liga de Campeones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
1, 2, 3.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Menuda vida, Pepe. Encontraste la más bella de las vocaciones, la radio.
Cuando le preguntabas, como yo le hice con el libro de su vida, por el pueblo, por Galicia, por su sobrina, por tal... Joder, es que se echa a llorar.
¡Qué cariño hacia la radio! Hacia la gente de la radio. Hacia tiempo de juego. Hacia la COPE.
Nos escucha Iñaki Gabilondo. Hola, Iñaki, buenos días.
Buenos días, sí. Toda la vida, desde que yo le conozco, ha sido una estrella. Pero ha sido, de todas las estrellas que he conocido, ha sido la estrella más querida.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de adiós. Yo voy a decir siempre, cada vez que oiga la palabra Pepe Domingo Castaño, voy a decir siempre hola, hola,
hola, hola.
Porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Decían que la inteligencia artificial, además de muchos aspectos positivos, iba a traer también alguna que otra polémica y ciertamente va a ser verdad. En las últimas horas hemos conocido una historia que va a generar inquietud en muchas familias con chavales en el colegio o en el instituto. 30 madres del municipio extremeño de Almendralejo han denunciado ante la Policía Nacional que están circulando fotos de sus hijas desnudas, menores de 12 y 14 años. Y no es que sus hijas hayan tenido la mala cabeza de hacerse fotos como Dios las trajo al mundo. Se trata de imágenes falsas creadas a través de inteligencia artificial. Esto es algo que ya habían denunciado varios actores y cantantes famosos como Rosalía, cuando el pasado mes de mayo un falso desnudo suyo circuló por redes sociales. Este caso es más grave, aún si cabe, porque las protagonistas son niñas menores y porque esas fotos han circulado por grupos de WhatsApp, del colegio, de equipos de fútbol, etcétera, etcétera. Incluso han llegado a sufrir chantaje a través de Instagram. Es, por ejemplo, el caso de la hija de Fátima. Con tan solo 14 años, le estaban pidiendo dinero para dejar que su foto desnuda siguiese circulando.
A mi hija se pone en contacto uno de los chicos diciéndole que si le podía dar algo de dinero. Mi hija se negó y directamente le mandó su fotomontaje, que era una fotografía suya.
Ellas saben que no es su cuerpo, que no han hecho nada malo, ni han cometido ninguna imprudencia, pero no pueden soportar la idea de que el resto de la gente sí se crea que son ellas realmente desnudas. El daño y la vergüenza, si no es igual, es muy parecido. Miriam es la madre de otra niña afectada por esta polémica y considera fundamental que las víctimas de este fenómeno no tengan miedo a denunciarlo.
Que lo que estamos haciendo es que esas niñas víctimas que llevan pasando lo fatal, con crisis de ansiedad, con sensación de bueno, algunas casi enferman por esto, ¿eh? Y que puedan esas niñas decírselo a sus madres, con que una sola niña haya conseguido decírselo a su madre gracias al vídeo, ya ha merecido todo esto la pena, ¿eh? Porque las mujeres no nos vamos a callar.
Y además de denunciar ante la policía, ¿qué pueden hacer los padres para retirar esas imágenes de las redes sociales? Pues se lo han preguntado en la tarde de COPE a Borja Atsuara, abogado experto en derecho digital.
Lo importante es denunciarlo ante la Agencia de Protección de Datos porque hay un canal prioritario para retirar estas imágenes de las redes sociales. Si ha sido a través de grupos de WhatsApp, es más complicado porque comunicaciones por WhatsApp son privadas, están codificadas y lo que habría que hacer es que alguien de los que está en ese grupo o sus padres digan además a todos los que han participado, primero que dejen de hacerlo, que borren ese material.
El caso es que la Policía Nacional ya está investigando los hechos y además las madres de las chicas afectadas están estudiando unir todas las denuncias y hacer una colectiva para hacer más fuerza. Pues la siguiente historia que tenemos hoy en cartera también tiene su miga. Sucedió el pasado lunes, día 11 de septiembre, y tiene como protagonista a Leo, un alumno madrileño de 11 años con una discapacidad cognitiva. Para más señas, Leo convive con el autismo. Bueno, pues ese lunes al que nos referimos, el chaval se quedó dormido en el último asiento del autobús escolar que le llevaba al centro de educación donde estudia, un centro situado en la localidad madrileña de Leganés y que conlleva un trayecto de apenas 10 minutos. Pues nadie le despertó, ningún monitor ni profesora echó en falta al niño, con lo cual el autobús pues seguía adelante. Y una vez que el bus terminó su ruta, la conductora lo dejó aparcado en las cocheras de la empresa, en Alcorcón. Es decir, la conductora tampoco se dio cuenta de que había un niño dormido al final del autobús. La cuestión es que cuando Leo se despertó, tocó el claxon y ahí un trabajador de las cocheras le abrió la puerta. Pero lejos de retenerle y llamar a la policía, de forma también sorprendente, le dejó marchar, de manera que el niño comenzó a andar y lo hizo durante 2 kilómetros al borde de una autopista. Imagínense el peligro hasta llegar a un supermercado de Alcorcón. Allí pidió ir al baño a una trabajadora, a Patricia, que fue la que le atendió y llamó a la policía.
Pues ya vino que pidiendo ayuda, que si sabíamos dónde estaba su colegio, el Sabio, y claro, yo ya dije, pues está perdido.
A las pocas horas, Leo estaba ya con sus padres. Final feliz de una historia que pudo acabar mucho peor. Pero claro, la historia es tan surrealista que no se puede quedar así. La Comunidad de Madrid ha anunciado ya la apertura de un expediente tanto al centro educativo como a la empresa de transporte. Lo ha anunciado el consejero de Educación, Emilio Viciana.
Vamos a hacer inmediatamente es abrir expediente tanto al centro como a la empresa de transportes para saber exactamente qué es lo que ha fallado y que algo así no vuelva a suceder.
Una investigación que podría conllevar multas tanto para el centro como para la empresa. Mientras tanto, los padres de Leo consideran que ha habido negligencia y un presunto delito de abandono de menores, por lo que ya han denunciado los hechos en comisaría. Nos fijamos ahora también en la economía. Hoy el Banco de España va a actualizar sus previsiones de crecimiento de la economía española. El pasado mes de junio, el regulador bancario calculó que este año vamos a crecer un 2,3%. Bruselas, hace apenas unos días, apostó por un 2,2%. Se trata de revisiones al alza, que son normales cuando una economía que viene de un efecto rebote, como es la española, después del varapalo como el de la pandemia, pues se está recuperando. Lo explica Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Cuando una economía va subiendo, claro, y después del año 2020, con la caída brutal, que tuvimos una caída que fue el doble que el de la zona del euro, la caída del 11,2%, pues claro, las revisiones al alza son normales cuando una economía se recupera, igual que son a la baja cuando una economía va en una en tirada para abajo.
Pues para la gente corriente puede resultar un poco paradójico ver cómo la economía española crece a pesar de la alta inflación que sufrimos desde hace meses y que continuamos como líderes del paro en Europa. Pero más paradójico es todavía que, teniendo el nivel de paro que tenemos, a los empresarios cada vez les cueste más encontrar mano de obra en España. Fíjense en estos datos ofrecidos por la patronal de las pequeñas y medianas empresas. 7 de cada 10 pymes no encuentran personal para cubrir sus vacantes. Hay en España 150.000 empleos sin ocupar, el 60% de ellos en el sector servicios. A todo esto, la situación del mercado inmobiliario sigue dando mucho que hablar también. La subida de los tipos de interés y la caída de la concesión de créditos continúa siendo un reto para muchas familias. Esa subida de tipos, unido al ahorro que se generó durante la pandemia, ha hecho que los españoles hayan reducido su deuda en hipotecas a mínimos de 2006. En los últimos 12 meses, el saldo de los préstamos para la vivienda ha bajado del 500 millones de euros. Dicho de otra manera, el que puede está amortizando hipoteca a todo lo que da. Claudia Cid.
Durante el primer semestre del año, entre los